Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
L'ONG Pallapupes et necessita. Som els beneficiaris de la campanya de Condis La ceba que fa riure. I estem buscant persones voluntàries per assolir el nostre repte, omplir de riure els hospitals. Ens ajudes? Apunta't ara a pallapupes.org i tria el supermercat Dia i Torn que et vagi millor. El 100% de la recaptació es destinarà a l'entitat.
Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai amb plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Aprofita l'oferta d'aquest mes amb plats de dutxa i mampares. Vine a Marqual, Ronda Universitat, número 6, Barcelona.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat.
Pot ser el disseny icònic, el seu gran volum, les prestacions, els 839 litres de capacitat o el frontal inconfusible. No sabem què és el que el fa únic al nou Sant John Torres. El que sí sabem és que de Torres només n'hi ha un.
Arriba la 12a edició del Most Festival Internacional de Cinema del Vi.
Del 2 al 12 de novembre al Penedès i del 22 al 26 de novembre al Priorat t'hi esperen un munt d'activitats, pel·lícules i tastos per viure una autèntica experiència del món de la viticultura.
I en aquesta edició descobrirem el vi i la gastronomia d'Itàlia. I l'actriu Nora Navas rebrà el Premi Honorífic.
Més informació a mostfestival.cat.
Aixequem les copes. Gourmet La Vanguardia proposa un brindis a l'excel·lència. Un brindis amb rovellats original, Maria de Maria Rigolordi i Coleta Sant Blaix. Una selecció de grans reserves de llarga criança valorada en 135 euros, ara per només 79. Compra-la i prepara't pels millors brindis a gourmetlavanguardia.com.
RAC més 1.
Aquest dijous, Eurolliga de bàsquet i Champions d'handbol a RAC més 1.
Com està la Provítola?
A 3:15, des del Wizzing Center, Real Madrid-Barça. Un clàssic d'alçada amb el liderat de l'Eurolliga en joc. Amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. I també a 3:15, des del Palau, Barça Vesprem de la Champions d'handbol amb Laia Coll. Viviu tots dos partits a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Aquest dijous, el clàssic de l'Eurolliga i la Champions d'handbol a RAC més 1.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
RAC 1.
RAC 1.
En un moment com aquest, quan cal protegir el medi ambient, conversem amb Humberto Arnés, president de Sigre. Humberto, què podem fer per ajudar a protegir-lo?
Hi ha petites actuacions de les persones que tenen un gran impacte sobre la nostra salut i la del planeta. I una és utilitzar els punts Sigre de la farmàcia per reciclar les restes dels medicaments i els seus envasos.
És a dir, que no podem desfer-nos dels medicaments mesclant-los amb altres residus.
Efectivament. Després de finalitzar el tractament que el nostre metge ens hagi receptat o després de revisar la nostra farmaciola, hem de separar i portar els medicaments que ja no necessitem o que han caducat al punt Sigre. Sempre amb la seva caixa i el seu prospecte i també els envasos buits.
I qui hi ha al darrere del reciclatge dels medicaments?
Ja fa més de 22 anys que la indústria farmacèutica, en col·laboració amb les farmàcies i la distribució, va decidir crear Sigre, que és una iniciativa que s'ha convertit en l'aliança més gran del sector farmacèutic per avançar cap a una economia circular.
Moltes gràcies. Fins la propera.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
11:04.
Vins i capes Maset del Lleó us ofereix la tertúlia esportiva.
Hola, Santi Segurola, bon dia.
Bon dia.
Hola, Joan Maria Pou, què tal, bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Per cert, Gil Manzano, deixem començar per aquí. Gil Manzano, àrbitre dissabte del Barça-Real Madrid. Per posar-ho en perspectiva, Pou, és l'àrbitre que expulsa Lewandowski per tocar-se el nas i li cauen tres partits.
Exactament. Bueno. Tots contents.
Què et sembla?
A veure,
És que designessin a qui designessin, hi hauria hagut rum-rum, perquè tal com està el panorama, tal com estan les susceptibilitats, vaja, era evident que es designés qui es designés, doncs hi hauria un petit sideral preventiu. No és un àrbitre que no et generi gaires bons records des de la perspectiva barcelonista, però insisteixo, és que hauria passat, crec que hauria passat el mateix, amb matisos, però el mateix, una cosa similar amb qualsevol designació. Jo crec que, no sé, generar més tensió de la que toca preventivament no fa cap favor a ningú, i jo crec que en aquest sentit ahir Xavi a la roda de premsa està molt bé, intentant dir, intentem escalfar el mínim possible les coses que ja estan prou calentones, no?
Segurola.
Bueno, me parece que estamos haciendo todos algo muy mal en el fútbol, que es colocar el arbitraje bajo sospecha. O sea, siempre todos son sospechosos. Y eso es malísimo. Y contribuimos todos, periodismo y especialmente el mundo del fútbol. Los clubes, por ejemplo, lo que está haciendo el Real Madrid a través de Real Madrid Televisión en las últimas temporadas, esa especie de queja barra coacción preventiva antes de los partidos, está pudriendo el ambiente. Creo que es malo para todos, es malo para los árbitros, porque su trabajo se pone en cuestión antes de que lo realicen, porque no hay ninguna posibilidad de que les den un margen de confianza, porque una función tan difícil, tan subjetiva como y tan necesaria como la que alguien decida dentro del campo qué es lo que ocurre, y ahora ya hasta fuera del campo a través del VAR, se está convirtiendo en un infierno. Y sinceramente creo que cada vez son peores los arbitrajes, porque cada vez hay más interés en colocar el arbitraje no bajo sospecha, sino como una incomodidad absolutamente terrorífica para el fútbol. Y eso es una desgracia. Yo no sé, Gil Manzano, sinceramente nunca he seguido mucho a los árbitros. No les he dado demasiado interés. Me parece que tienen que cumplir su función y ya está. El problema es que, como no hay confianza, ya tenemos árbitros por todas partes y eso sigue creciendo exponencialmente, y lejos de ayudar a entender su situación, que es la de un juez que tiene que tomar decisiones, lo tenemos como un problema, y los primeros que generan el problema en muchos casos son los propios clubes.
Ara parlem del partit de, o podem parlar ja del partit de dissabte entre el Barça i el Real Madrid. El Barça arriba amb un problema que ahir escoltava la transmissió a Joan Maria. És un problema, el Barça té un problema amb les lesions, això és obvi. A més, com veus quan un jugador es tira a terra i dius, ai mare, per exemple, el cas de Joao Félix, vaig tenir un cobriment de cor quan vaig veure Joao Félix allà, vaig pensar, i a més va sortir el gran debat de, i ho vaig sentir també, de si ha de jugar Joao Félix un partit de, com el d'ahir. És a dir, el Barça té una cosa bona, que és que amb un equip ple de jugadors joves estàs saltant els obstacles. La cosa dolenta és que no acaba de lligar, però clar, no sabem si no lliga perquè surten jugadors molt joves o si que el joc és aquest. Si com sigui, va saltant l'obstacle, el va saltar ahir, i ara el partit és el de dissabte, que veurem què passa.
Clar, està bé això que planteges. Jo crec que qualsevol equip que tingués lesionat un Pedri, un De Jong, un Lewandowski, un Rafinha, un Koundé, estem parlant de jugadors que probablement, tots ells, probablement, potser amb Rafinha podríem tenir més debat, serien titulars en una hipotètica final de la Champions, per entendre'ns. Per tant, estem parlant de lesions a jugadors que tenen un pes específic en el joc de Xavi molt i molt considerable. I per tant això s'ha de notar sí o sí, ho nota el Barça i ho notaria qualsevol altre equip. Tot i així, doncs l'equip va tirant endavant els partits amb a vegades més glòria que pena, a vegades més pena que glòria, però el dia de l'Atlètic de Bilbao patint i havent de fer un desgast físic enorme es va aconseguir la victòria. Ahir també semblava que tot estava de tibana nit al descans i després l'equip es complica sol una mica la vida, però també ho acaba tirant endavant. Però les sensacions abans del clàssic són que el Barça a priori li tocarà patir i li tocarà remar contracorrent, perquè a mi em fa la sensació que les baixes del Madrid, tot i que n'hi ha dues de molt considerables, són com de molt més llarga durada i que estan com més assumides, diguem-ho així, i que en canvi les del Barça condicionen molt el seu joc. Jo crec que la gran pregunta de cara al dissabte, Jordi, és Joao Cancelo. És a dir, jugues amb Joao Cancelo de lateral dret i li fas una xerrada individual recordant-li que davant té Vinícius i que per tant ha de ser un jugador disciplinat,
correcte,
calmat, intel·ligent, o el treus d'aquella posició i el fas jugar al mig del camp i jugues amb Araujo i aleshores al centre de la defensa s'incorporar Íñigo Martínez. Per mi és a partir d'aquesta decisió que s'ha de construir l'11 del Barça de dissabte.
Molt interessant aquesta pregunta, i per això de Joao Cancelo en té un màster fet Santi Segurola. Santi.
Bueno, yo creo que hay dos nombres. Uno es Joao Cancelo y el otro es en Romeu. Sinceramente no creo que Romeu vaya a jugar. Creo que las apuestas están en contra mía, pero yo creo que no va a jugar. Y en cuanto a Cancelo, es cierto. ¿Qué hacemos con Cancelo? Porque tiene que jugar. Es el típico jugador que llega al Barça y da por supuesto que va a ser titular, porque lo ha sido siempre, desde que ha llegado a una posición que estaba muy mal cubierta por el Barça, y con toda seguridad, y viniendo a donde viene, de jugar en el Manchester City, de jugar en el Bayern, de jugar en la Juve. Es decir, no estamos hablando de un jugador cualquiera, es impensable que no juegue. Ahora, ¿dónde va a jugar? ¿Como lateral derecho ocupándose de Vinicius? Cuesta creerlo. ¿Y qué solución tiene Xavi para eso? ¿Quizá una defensa de tres? ¿Con Araujo, Íñigo Martínez y Christensen? No lo sé, pero es un, digamos, es una decisión capital para este partido. Y la otra decisión es quién juega de medio centro. Si juega el medio centro, el que se ha fichado, pero en el que se nota que no hay demasiada confianza por parte del público, yo diría que hasta del equipo, y me parece que hasta del mismo, de Romeu, y por otra parte, ¿cómo sustituirle? Evidentemente, es una solución difícil, y es una solución difícil frente a un equipo que precisamente te va a generar problemas en esa posición. Uno, porque Vinicius es buenísimo, y además el año pasado en la Copa hasta le hizo un roto al propio Araujo por primera vez en este duelo de marcajes. Y segundo, porque el Barça necesita a alguien en el centro del campo que pueda parar a toda esta oleada de jugadores tan potentes, tipo Bellingham, tipo, no sé si jugará Camavinga o jugará el que sea, no lo sé, Valverde, gente muy rápida con gran capacidad de desplazamiento en el campo. En cualquier caso, sí que da la impresión de que el Barça está un poco demasiado a expensas de sus lesionados, y el Madrid sabe exactamente el equipo que quiere, el equipo que tiene y cómo va a jugar. Es una posición favorable al Madrid. Solo me gustaría decir una cosa. El partido de ayer, que no va a pasar a la historia, para mí fue un partido que de alguna manera consagra a Fermín. Fermín es un gran jugador, un jugador consistente, es del que menos se habla, de los jugadores jóvenes del Barça, pero a mí me parece que tiene casi todo para ser un excelente jugador.
Sí, jo estic absolutament d'acord que ahir Fermín fa un altre pas endavant i demostra que no és un d'aquests futbolistes que debuten en el primer equip, juguen per les circumstàncies i després a poc a poc van desapareixent de la primera línia de foc. Jo crec que si les lesions el respecten i continua amb aquesta mentalitat, és un jugador per quedar-se molts anys al primer equip del Barça, i recordem que l'any passat estava al Linares. Vull dir que això també demostra quina mentalitat té el futbolista. Tot i així, ahir el Marc Guillén plantejava un 11 del Barça que jo li vaig comprar perquè et permetia jugar sense Cancelo al lateral dret i tenir dues bales a la recàmera per la segona part, que és això, no? Jugar amb Ter Stegen, Araujo, Christensen, Íñigo Balde, aleshores jugar amb Oriol Romeu, Gavi, Gundogan, Joao Félix i Ferran Torres al davant amb en falta un, no?
No, Ter Stegen, Araujo,
Christensen, Íñigo...
O sigui, els quatre defenses, sí, el quadrat a la part més endarrere, Oriol Romeu i Gavi, a la part més endavant Joao Félix, sí, i Gundogan, i aleshores em falten Ferran Torres i Joao Félix. I Joao Félix, no?
Sí, ja està.
Exacte. I per tant, d'aquesta manera jugues amb Cancelo d'extrem dret, diguem-ho així, o d'interior dret, com li vulguis dir, en funció de si juga al quadrat per dins o una mica més obert a la banda, tens Araujo fent d'anti-Vinicius i tens a dos futbolistes que potser mereixerien ser titulars, però que són joves, que poden marcar la diferència a la segona part, com Lamine Yamal i Fermín, esperant el seu moment.
Veurem.
I Lewandowski no va jugar?
No, jo crec que no.
Ens diuen, Santi, que està realment molt, molt just, que si jugués hauria de ser infiltrat, i és que al final és la jornada 11.
Que sí.
Jo crec que tampoc cal exagerar i forçar els futbolistes.
En fi.
Jo crec que jugarà.
Bueno, veurem. Bueno,
de titular?
Sí.
Bueno, veurem. Bueno, temps al temps. Queden 40, menys 48 hores. Doncs quins nervis, encara queden 40 més. No riguis. Per cert, demà el Girona juga contra el Celta. L'himne del Celta, nou, és una meravella. Una meravella.
Fetangana.
De Fetangana, que sona així. El videoclip, a més, és una altra meravella, però és que a més se t'encana té aquella cançó que diu "Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuanto más falta hacía, tú me diste la espalda, vaya". D'aquí a uns moments, se t'encana en aquest estudi del món a RAC1. Li parlarem per l'himne del Celta? Sí, però parlarem sobretot al costat dels tres directors que han dirigit el documental, que són el Santos Bacán, el Rogelio González i el Cris Trenes, sobre un documental que inaugura avui el festival inèdit, del qual Jaume Ripoll, cofundador de la plataforma Filmin i col·laborador de cinema del món a RAC1, ha vist el documental i va escriure el 12 de setembre: "Es el mejor documental musical español que he visto nunca. Enhorabuena a los compañeros de Avalon y Movistar por distribuirlo". Ara en parlem. Se t'engana aquí, aquest matí, al món a RAC1. Gràcies, Pau, gràcies, fins Segurola, i fins la pròxima.
Bon dia.
Bon dia.
A Cellers Maset sabem que ara valora més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments, durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
Estalvia for you, estalvia't l'IVA a Carrefour. Fins al 3 de novembre a Carrefour i Carrefour.es, estalvia't l'IVA en televisors, ordinadors, smartphones, electrodomèstics i molt més. Descompte en cupó bescanviable. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Has vist la nova amiga del Pol? És ben estranya. Té veu d'ultratomba i no para de donar-li voltes al cap. Creus que vol alguna cosa amb ell?
Què dius? És la nena de l'exorcista que des que van a PortAventura que no se separa d'ell.
Aquest Halloween es quedarà amb tu per sempre. PortAventura World, Made to Scream, Made to Remember. Hotel més entrades des de 51 euros. Consulta les condicions a PortAventuraWorld.com.
Sabies que deixar el televisor de fons pot augmentar la teva factura fins a un 30% cada mes? Així que, si no l'has de mirar, potser serà millor seguir escoltant la ràdio. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa. I ara i fins al 6 de novembre, aprofita aquest lot estalvi. Paquet d'ingredients per fer panellets Frit Ràbic i una ampolla de cava Gran Cuvée Brutelícia de Freixenet per només 12 euros amb 95 cèntims. T'estalvies 6 euros amb 99 cèntims. Aprofita l'oferta. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Arturo Valls de Cambrer?
Valls encertat.
Doncs posa'm un Colacao.
Bullint com el foc o millor fresquet?
Calent.
Lent jo? Si sóc molt ràpid? Tu manes, mestre. Quasi cadascú el demana a la seva manera. En marxa un Colacao.
Tu no esperaves que en una excursió tindries temps de veure-ho tot? Ni acabar-te el bufet de l'esmorzar. Tampoc a postar el plaquejat després de prendre el sol. I molt menys tastar un plat d'un xef amb estrella en alta mar. Però ja ho veus, tot el que vols és en aquest creuer. És el que testa de vacances amb Costa Cruceros i Nautalia Viatges.
A Romacuruma Suzuki estem de celebració amb la inauguració de nous punts de venda a Sant Boi de Llobregat i Molins de Rei. Sigues dels primers en aconseguir el teu nou Suzuki a les nostres noves instal·lacions i podràs aconseguir els 3 primers anys de manteniment gratuïts. Romacuruma Suzuki a Barcelona, al carrer Potosí, Mataró, Sabadell i ara també a Sant Boi i Molins.
M'encanten aquestes sabatilles.
Oi que sí? Doncs a mi m'encanten el doble.
El doble?
Esclar, perquè fins al 10 de gener, si compres en les millors marques a través de Wilet, l'app de Repsol, estalvies fins a un 40% de l'import en saldo Wilet. Multiplica per 2 el teu estalvi.
Per 2? Això s'ha d'aprofitar.
Més informació a Repsol.es.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
11:20.
Yo no sé si ha habido en España una producción que vaya en gira con tantísima gente actuando.
Le va a volar la cabeza a la gente.
Ara no són vivint l'any 2021 del talent, la creativitat i la capacitat de treball de Setangana. Em va sortir el Madrileño, que és una genialitat de disc, on la sonoritat més tradicional es barrejava amb la modernitat de la música urbana a través d'una quinzena de col·laboracions sorprenents. Recordo que quan va sortir aquell disc, Setangana va venir aquí al Món a RAC1 a presentar-nos-el. Jo vaig quedar bocabadat amb la intel·ligència, amb la cultura, amb el savoir-faire d'ell. Però ara hi ha un documental que es diu Esta ambición desmedida, que mostra el procés creatiu, o part del procés creatiu del Madrileño, com es va gestar la gira que el va seguir, el Sincantar-ne a Finar Tour, i també com va estar a punt de fer Aigües, en bona part per l'ambició que té l'artista. Avui inaugura l'Inèdit, el Festival Inèdit, que tindrà lloc del 26 d'octubre al 5 de novembre, que sempre és un festival nostrat i d'enorme èxit. Però abans volem parlar-ne amb el protagonista d'aquest documental, l'Anton Álvarez, el que és el mateix el Setangana. Bon dia, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Molt bé. I també amb els seus directors Santos Bacana, Rogelio González i Cris Trenas, de la productora Little Spring. Bon dia, buenos días a los tres.
Buenos días.
I gràcies. I Jaume Ripoll. Hola, Jaume.
Hola, bon dia.
Col·laborador d'aquest programa, cofundador de Filmin. Recupero el tuit 12 de setembre. Jaume, deies, és el mejor documental musical espanyol que he visto nunca. La primera pregunta és, ¿cuántos musicales?
Imagina, ¿no? Uno solo. Una cosa del día y otro 100. Por largo. No, sí, crec que és el millor documental que s'ha fet a Espanya. Ho segueixo pensant i ho reafirmo, perquè parla no només de música, sinó parla de l'amistat. I crec que el documental creix quan t'engana, s'estableix relació d'amistat amb ells. És un documental que brilla amb això, brilla amb la generositat expositiva d'un creador que està en el seu pic i en canvi diu, vull expressar tot lo malament que ho he passat fent aquesta gira. Podria haver-s'ho callat, podria haver dit a Sony o qui fos que esto no salga, i en canvi esto sale, perquè explica aquesta idea de fer-ho més gran i més gran. El docu és super addictiu, que ho digui jo, el que fes és d'Avalon i de Movistar, no està filmant, però en qualsevol cas estic aquí per parlar bé d'una obra a la que hi crec cegament, i que també és una feina brutal de la Cris, el Santos i el Roge com a creadors, perquè fer un documental tan bello, tan maco com aquest, com aquesta ambició desmedida, no és gens fàcil.
Gracias y buenos días, hasta pronto. Después de esto ya podéis marchar, porque no creo que se pueda mejorar. Esta ambición desmedida se estrena hoy en el Inédit. Pregunto a los directores, ¿también llega a los cines?
Sí.
¿Sabes en cuántas salas y cuándo la gente lo podrá ver en plataformas también? No sé.
Exacto, todo va a ir ordenado. Primero salas, creo que salas de toda España. O sea, he visto, porque a mí me encanta la geografía. Y, o sea, está de norte a sur, de este a oeste. Eso a mí me ha encantado verlo. Sabes que hay cines pequeños que se va a poder ver la peli. Y luego llegará a plataformas en enero, ¿verdad?
Sí, en enero.
En enero. Uh-huh. Enero va a Movistar. Y hasta enero, cines a partir de... ¿Ya?
A partir de hoy, sí.
A partir de hoy.
Lo que llegará a Movistar es la versión serie. Lo que se verá en cines es la película.
¿Versión serie quiere decir que será más larga?
Sí. Es un corte diferente, sí.
¿Cuántos capítulos?
Tres.
Tres capítulos. Bueno, quizás antes de continuar deberíamos contar a la gente cómo y con qué intención nace Little Spain y en qué momento Zetangana se suma a esta ecuación.
Uh-huh. Pues Leader Spain nace en Los Ángeles, un poco entre amigos, es una especie de colectivo. Nos vamos juntando y haciendo cosas juntos y encontrando como un denominador común. Y luego, pues en un momento dado aparece Pucho y lo convierte en algo más, intenta hacer algo más desmedido.
Claro, pero ¿en qué momento aparece el nombre de C. Tangana?
Fue en 2017 la primera vez. Primero Roge y yo nos conocimos de forma virtual. Entonces, daba la casualidad que a las dos semanas...
Roge y yo nos conocimos de manera virtual. Especificar un poco dónde os conocisteis, porque podéis ser por muchas plataformas, claro.
Yo empecé a seguir a Roge. O sea, long story short es... Pucho empieza a hacer cosas que a mí me empiezan a interesar un montón estando en Los Ángeles. Digo, ¿quién es este tipo? Tal, todo mola. Investigo quién está haciendo la parte visual. Es Roge y lo empiezo a seguir en Instagram. Y Roge, que ahora veo que sus dinámicas de Instagram son mucho como... ver, ¿y este qué hace? ¿Y este qué tal? Entonces se metería en mi cuenta y vio una foto mía delante de un edificio de Benidorm, el Intempo, este que parece una M. Sí. Y claro, veía todo, fotos de Los Ángeles y de pronto una foto en Benidorm. Y me dice, ¿qué haces en mi pueblo? Me escribió. Y ya entablamos, él se quería venir a Los Ángeles, estábamos como viendo, yo le iba a ayudar. Y de pronto a la semana me dice, oye, que voy con C. Tangana a los Latin Grammys a Las Vegas. Vamos a rodar un videoclip, ¿quieres venirte? No, básicamente fue así.
Ahí se vino Santos a salvarnos el culo un poquito.
Y ahí conocimos, ahí yo es la primera vez que conocí a Pucho.
Un falso Pucho,
modo más rapero,
sí,
¿no?
Sí, porque era la primera vez que iba a Las Vegas a los Latin Grammys y claro, yo estaba viviendo, allí no me conocía nadie, pero yo iba como, pues imagínate, la primera vez que te invitan a los Latin Grammys, la primera vez en Vegas, en hoteles muy horteras, casinos, yo estaba flipando.
¿Estamos hablando del año?
2017.
Sí. ¿Cris, cuándo entra aquí?
Yo estaba viviendo en Los Ángeles, que es donde conocí a Santos, éramos amigos, luego empezamos a trabajar juntos, hicimos un videoclip de Jedet, uh-huh. Que es la primera vez que trabajamos juntos, y después, en 2018, nos fuimos a Cuba a rodar el videoclip de Para Repartir.
Sí, Cuba fue un lugar muy que nos unió con más parte, a lo mejor con un entorno creativo que no son todos estrictamente Little Spain, pero que sí es un poco el entorno creativo joven que nos ha acompañado luego, ¿no?, hasta ahora.
¿Quién pone sobre la mesa la idea de hacer un documental sobre él?
Ha habido varios intentos, diría, pero la que lo pone verdaderamente es Chave, que es la business manager que aparece en el documental, los que lo hayáis visto. Que es la prima de Pucho, además, y que en un momento dado dice, chicos, no vendría mal aquí hacer algún tipo de pieza de vídeo. Yo creo que ella estaba pensando más en capturar lo que es el show y trasladarlo a un formato de, pues eso, largo, de una hora y pico, lo que dura el show, pero para consumir en formato en casa o en plataforma. Y nosotros ya nos liamos un poco más la manta a la cabeza y dijimos, si entramos es para también contar algo más.
Uh-huh. Y llegamos a Pucho. ¿Y Pucho qué dice?
O sea, yo lo que no quería era arruinarme con la gira. Entonces surge la oportunidad de aprovechar. De hecho, al principio lo que decía Chávez era aprovechar. La gira está muy enfocada en esta idea de la pantalla, ¿no? Trabajamos con el escenario, pero también con la pantalla. El que haya venido al bolo lo ve. Y hay un esfuerzo muy fuerte, o sea, a nivel de muchos operadores, muchas cámaras, una steady, un dire de foto, un realizador con... O sea, claro, ahí hay mucho esfuerzo puesto en que la parte visual, la iluminación y todo lo que aparece en la pantalla sea algo muy especial, que esté a la altura de los videoclips, cinematográfico, emocionante. Entonces, la idea es como, no vamos a dejar que esto sea efímero, sino vamos a tratar de que esto lo pueda ver más gente, ¿no? Y luego, pues eso, Chávez veía ahí una posibilidad de que eso fuese algo. Lo que pasa que no sé cuándo empezamos a grabar, pero mucho tiempo antes de todo esto, Little ya tenía cosas grabadas mías en momentos significativos que no sabíamos qué íbamos a hacer con eso. En Cuba, cuando nos fuimos la segunda vez, rodamos en 16. Chris siempre ha traído una cámara y cuando ha visto que yo me ponía nervioso o que algo pasaba importante, la ha sacado. Y entonces cuando llegas...
Perdona, ¿eh? Y cuando tú estás nervioso, es decir, las muchísimas acciones que tiene un ser humano ante determinadas circunstancias, y te enchufan una cara aquí, una cámara aquí, la primera reacción, o alguna vez decir, oye, aparta la cámara de una puñetera vez.
Pues es que yo creo que nunca os he dicho que dejéis de grabar, ¿no?
Nunca.
No, o sea, estamos muy acostumbrados a trabajar porque la productora estamos todo el rato rodando y somos muy de pues ahora uno hace de productor, ahora otro es más artista, ahora uno está delante de la cámara, ahora otro está detrás, entonces como que es nuestro hábitat. Al principio sí que podía estar más nervioso, pero llega un punto en el que estoy completamente acostumbrado a ver a Chris ahí, o cualquiera de estos, mirando él.
Creo que es el niño de Elche que en el documental dice algo así como que un artista debe mostrarse vulnerable. No sé, esto ¿realmente un artista es bueno que se muestre vulnerable?
O sea, para el espectador sí, para el artista es otra cosa, claro. O sea, cuando yo hay momentos del docu que cuando los veía, ahora ya está todo mucho más asumido. Pero la primera vez que vi los cortes en los que estaban trabajando, porque yo no he trabajado en el edit, yo he entregado, digamos, el material y han sido ellos los que han decidido. Claro. Entonces, la primera vez que me enfrenté a eso, pues las discusiones con gente a la que quiero, gente de mi familia, el nivel de exposición de... Uno como artista siempre se pone de alguna forma ante la cámara, aunque sea físicamente, aunque sea como quieres aparecer, pero luego ya toda la parte emocional, las discusiones con mi prima, la gira ha sido un momento en el que he estado muy al límite. Entonces, pues la primera vez que vi todo eso me entró el cague, por supuesto.
¿Vetaste algo?
No. Decidí no vetar nada, aunque... No, y creo que ha sido una buena decisión, porque luego la gente lo que valora precisamente es eso, ¿no? Es la parte en la que yo hago así y me tapo un poco la cara para no mirar.
Yo llevo tiempo pensándolo, ¿eh? Como que me estoy dirigiendo siempre a la juventud y como que lo que yo hago es como se supone que es como para la juventud. Y eso da miedito. O sea, ser un rockstar, ser un rapero...
Imágenes de intimidad, reflexiones, cabreos con de equipo, una sensación un poco de caos.
Sí.
¿Pediste no traspasar alguna línea roja?
No, aunque luego ha habido, pues, sí que ha habido momentos en los que he pensado, debería haber dicho que esto no, pero o sea, todo es un proceso, la discusión con Kiwi y con mi prima. Yo tuve un momento muy crítico en la gira de LATAM en la que ni Chave, que es mi prima y es una persona que me acompaña en la parte de negocio, ni Kigo, que es mi manager desde el principio y que ha sido un amigo y un apoyo para poder hacer toda mi carrera, ellos no están en la gira, yo estoy alejado de ellos y durante muchas semanas la comunicación empieza a fallar y hay un momento muy crítico con ellos en los que pues las cosas se pusieron muy feas y yo estoy loco, porque uno en la gira siempre está loco y encima pues cabreado por una conversación tal, y ahí empieza a generarse una bola que bueno, expone mis relaciones personales y me expone a mí de una forma que no te gusta verte, ¿no? Te gusta verte siempre guapo, inmaculado, correcto, educado y diciendo las cosas con orden, pero así no es la vida, ¿no?
¿Y vosotros, aunque no lo supiera él, habían líneas rojas que no se podían traspasar?
Bueno, tuvimos que traspasar algunas gracias a Pucho también. O sea, había momentos en los que producción pretendía que no entrásemos a rodar esas cosas, pero al final la salsa... Estaban esos problemas y Pucho fue el que dijo entrar con todo y que nos paren con nada.
Sí que en la parte de edición sí que ha habido líneas rojas, digamos, de pues obviamente había más conflictos, un poco en paralelo, y daba esta sensación de que si no podías, como los personajes involucrados, si no les podías redimir, digamos, después, si no había una forma de demostrar que, pues eso, no solo hubo un cabreo al principio, sino que luego resolvieron su papeleta, etcétera, pues se quedaba fuera ese conflicto entero, ¿no? Porque te vas dando cuenta mientras editábamos, que también es la primera vez que editábamos, que pues tienes que contar la historia completa de alguna forma, ¿no? Si lo metes dentro de la película, no puedes solo dejar un momento de cabreo de Pucho diciendo que alguien ha hecho algo mal, como una reprimenda, sino que también debería haber un momento después donde esta persona se puede explicar o puedes ver lo que ha hecho, o la relevancia, etcétera, ¿no?
¿Cuántas horas tenéis grabadas? Grabadas.
La cifra que decimos normalmente es 500, pero...
500 horas.
500
tiene
horas.
Tiene truco porque se están también los shows con todas las cámaras. Entonces, claro. Quieras o no, ¿cuántos shows hubo? Pues unos...
Ni idea.
Pero... Se va a hacer segunda temporada, seguro.
No, material tenemos para hacer contenido adicional mucho, pero también es que ha sido mucho tiempo.
Es un poco cargante ya el Zetangana marketingiano, ¿no?
Totalmente.
Además, me ha desprestigiado como artista eso, ¿sabes?
Por.
Porque yo soy uno de los mejores artistas que ha tenido esta generación y el discurso es como, sí, es muy inteligente.
¿Qué te sorprende tu documental? ¿Qué es lo que me está sorprendiendo? Pardi, es el mejor documental que he visto musical de España.
Per l'ambició, és dir, jo crec que l'estructura que té, com comença a Cuba i parla de la gènesi del disc, que no és una gira que sale como el culo, que sale fatal, que me arrepiento de ella, no és això. Parla d'un artista que intenta, es redefineix com a si mateix i a partir de la seva nova manera d'entendre's treu el disc d'èxit, no es conforma amb això i va més enllà. Tot això s'enregistra, es grava i l'artista en aquest cas és capaç de dir que es publiqui, que s'editi, que es faci. Es fan gust, es fan criteris...
Ah, per tant, comença Cuba amb el disco latín, encara. Uh-huh. Ah, empieza con el disco latín todavía. Uh-huh. Por tanto, se ve el cambio de hacia el madrileño.
O sea, el primer conflicto que aparece es un conflicto que tuvimos real, que es que el madrileño en sí mismo era un disco que iba a venir mucho después y lo que había antes era un disco que continuaba, digamos, lo bien que me estaba yendo como Zetangana y esta idea de... artista de música urbana, ¿no? Que estaba traspasando ya las fronteras con las colaboraciones pues de Becky G o Darell o Paloma o yo ya estaba como asentado ahí, de repente cambio eso por irme al estudio con Eliades Ochoa o con Omar Aportuondo o con Jorge Drexler, como es un giro radical y ahí hay unos momentos de decisión de que son en Cuba, que eso es bonito que sucediese allí, de qué vamos a hacer, porque hay que tomar una decisión, no podemos seguir para adelante con los dos proyectos a la vez sin saber qué va a pasar. También hay una parte de inversión por parte de la discográfica de un disco completo con que cuesta dinero hacer, que es internacional, y que de repente decir que lo vas a poner en el cajón, tienes que estar muy seguro para eso. Pero había un disco completo, por eso cuando me has preguntado antes si tenía música, yo tengo música siempre, pero...
Antes, es que fuera del micrófono le he preguntado a Pucho si había... Claro, porque le he preguntado una cosa y digo, bueno, ¿estás preparando algo de música? Y dice, música no. Y digo, joder, música no. Y digo, pero ¿tienes guardado aquello que dicen muchos artistas? ¿Tienes guardado en el cajón canciones? Y me ha contestado.
Sí, las tengo, pero no saldrán, claro.
Hombre, no saldrán, claro.
Bueno, cuando nos vaya mal, seguro que aquí os se le ocurre una buena forma de pero de momento que me siento en forma creativa, no.
Ambición, talento, trabajo, intuición, todo eso diríamos que forma parte del éxito que has tenido en todo este tiempo.
Sobre todo trabajo e intuición, mucho más que el resto de cosas. Supongo que algo de talento tengo y la ambición ha sido muy importante, pero lo más importante es la intuición. O sea, yo he llegado a generar una confianza en mí mismo, pero realmente es una confianza en algo que es puramente mágico, que es cuando estoy seguro de una cosa y no nunca se repite con la anterior, no tiene nada que ver, es una cuestión de... es un sentimiento.
Pero debes tener las cosas muy claras.
Sí, más o menos, o sea, es justo lo contrario, es una inseguridad constante,
claro,
que cuando ves algo que está claro dices, pues esto
está
es lo
clarísimo.
Único.
Claro, claro, totalmente, te entiendo perfectamente, o sea, la inseguridad marca tu vida, pero hay un momento que en lo tuyo dices, no, esto lo tengo claro, porque claro, se ha de ser muy, perdón por la expresión, porque me lo marcaría a mí mismo, muy perturbado para coger y decir, por ejemplo, tú querías que en el documental se ve tu escenario que fuera... grande, que fuera una fiesta. Pero claro, ¿cuántos músicos llevabas?
30 y pico músicos.
30 y pico músicos. ¿Gente en total en la gira cuánta gente es?
Pues en la mejor de sus versiones, más de 100 personas.
Más de 100 personas. ¿Vídeos? ¿Pantallas? ¿Muebles? ¿Las cortinas?
De 30.000 euros.
¿Las cortinas cuánto cuestan?
El kabuki eran 30.000 euros de tela ignífuga, ¿no?
30.000 euros. Claro, eso se tiene que pagar.
Sí.
Y a esta gente se la tiene que pagar.
Sí.
Por
sí,
tanto,
sí.
Es una empresa en sí mismo. Una empresa muy grande, además.
Sí.
Una empresa grande, claro. Esto hay que tenerlo muy claro que te va a ir bien.
Sí. Aquí llega el punto en el que, claro, y aquí se ve, es un punto de yo casi siempre he llevado las cosas al límite, pero nunca de esta forma, ¿no? Ahí hay un par de conversaciones que son muy claras con Kiwi y con Chávez, en las que se ve exactamente el punto, y eso es un momento real, que estábamos allí en los ensayos, cuando mi prima me dice, sé que normalmente estás acostumbrado a hacer esto de esta forma, pero es que ha llegado un punto en el que ya esto es una locura. O sea, no puedes seguir trabajando con tu creatividad como si eso no... ¿sabes? Como confiando, ¿no? Pero yo
como
siempre
si eso
hago,
no tuviese un coste.
Claro. yo decía, bueno, no pasa nada, tú piensa que yo no cobro. Y mi prima me decía, pero ¿y para qué vamos a hacer una gira si no es para ganar dinero? Pucho, es tu trabajo también. Entiendo que tú quieras ser muy artista, pero es que tú luego no eres panadero, ni por las tardes arreglas coches. Es que esto es tu trabajo, no puedes estar 2 años, o sea, no sé cuánta pasta te crees que ganas, pero es que no ganas dinero para estar toda tu vida sin trabajar. Tienes que trabajar de esto. Entonces, estas conversaciones eran constantes cuando a mí se me ocurrió como llevar la gira a un punto creativo que me gustase, ¿no? Porque todo también parte de que yo tengo una inseguridad grande con la actuación en directo. Entonces,
¿también?
Bueno, yo tengo inseguridad con todo artístico, pero la actuación en directo sobre todo. Y yo me sentía que me faltaba, o sea, que si yo quería ser tan artista como yo me creía, había algo del directo que no estaba haciendo bien. Porque mi directo era una fiesta, que está muy bien montar una fiesta, y no se lo critico a nadie, pero yo me creía que era un artista. Entonces, ¿por qué cuando me subía al escenario no había ningún bolo en el que yo hiciese algo que tuviese un impacto cultural, un peso, como cuando vas a ver una peli, o cuando vas a ver un concierto de alguien, de un virtuoso, ¿no? Entonces, claro, yo estoy ahí alimentando mi inseguridad y tratando de hacer algo que realmente me redima y una propuesta que la gente vaya a mi concierto y llore de la emoción con algo que no conoce, por ejemplo. Y por el otro lado, mi prima me está diciendo, ya, pero es que esto es un trabajo y aquí hay un montón de gente que esto tiene que salir bien, pucho, no puede ser. Y ahí hay unas fricciones. Lo primero es confiar, que luego también tengo la suerte de que Kiwi y Chávez han confiado siempre en la visión, y luego tener un equipo de trabajo que dice, vale, vamos a confiar, pero por el otro lado vamos a hacer nuestro curro, ¿sabes? Y vamos a hacer que esto funcione de verdad.
20 minuts i les 12. Un moment, sisplau, i de seguida continuem parlant sobre aquest documental que avui s'estrena al Festival Inèdit, esta ambició desmedida que protagonitza C. Tangana.
Pots estalviar només, o pots estalviar, i fer molt més. Amb Aquària, la hidrotèrmia de Panasonic amb calefacció, aigua calenta i refrigeració, estalvia la teva llar, i estalvia el planeta. Aquària de Panasonic amb refrigerant natural. L'estalvi que té eco. Ara amb servei de manteniment anual.
Aquesta setmana a Dia, la patata amb un 32% de descompte per només 3,49 la malla de 4 quilos. A botigues i a dia.es.
Per estalviar la teva factura de la llum, tot compta. Com canviar-se a Endesa, que et dona estalvi permanent amb un 20% de descompte en el teu consum de llum per sempre. Canvia't ja a Endesa i participa en el sorteig de 20 premis d'un any de llum gratis. Tria un demà millor. Contracta-ho ja al 876-0909 o a canvia't a endesa.com.
Descobreix els dissenys exclusius i els productes innovadors de les botigues Portelanosa. Peces de gran format, teixetes amb sistemes de control de consum, cuines d'inducció invisibles. La casa dels teus somnis és a Portelanosa. I ara del 13 al 28 d'octubre aprofita els dies Portelanosa amb descomptes molt especials. Portelanosa.
Que el cafè del matí te'l prens amb molta pressa és tan cert com que Aldi, des d'aquest dissabte, torna el robot de cuina Master Pro recomanat per Pepe Rodríguez, amb gerra de gran capacitat, alta potència i pantalla tàctil a només 279. I més productes de la gamma Infinity Chefs. Així de fàcil, així d'Aldi.
Sabies que cada quilowatt de potència contractada suposa 40 euros més a l'any? A la teva factura pots veure quant en tens contractada. 4,6 sol ser suficient. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Una trucada de mòbil, aquella reunió eterna, anar a buscar els nens. Ens passem el dia corrent per estrès. I és clar que tenim mal de cap. Gelocatil 650 amb paracetamol bloqueja eficaçment el dolor. Gelocatil d'absorció ràpida contra el dolor a partir de 14 anys. De Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Sube el volumen porque esta promo es lo más. Compra tu nuevo Galaxy Z Flip 5 y llévate de regalo un Smart TV QLED de 55 pulgadas valorado en 999 euros. ¿A qué estás esperando? Solo hasta el 9 de noviembre en Samsung.com y centros adheridos a la promoción. Consulta condiciones en Samsung.com.
Sentir la brisa del mar, conocer nuevos rincones. La experiencia te enseña lo que quieres y lo que te gusta. Por eso los viajes del Imserso son experiencias para gente con experiencia. Inscríbete ya a los viajes del Imserso con Metravel, agencia autorizada. Llama al 902-200-400 o ve a tu tienda más cercana. Inicio de ventas el 26 de octubre. Metravel, déjate llevar.
Tu no esperaves que en una excursió tindries temps de veure-ho tot? Ni acabar-te el bufet de l'esmorzar. Tampoc apostar al Blackjack després de prendre el sol. I molt menys tastar un plat d'un xef amb estrella en alta mar. Però ja ho veus, tot el que vols és en aquest creuer. És el que t'està de vacances amb Costa Cruceros i Nautalia Viatges.
El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi. Perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
Arriba el sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig que més dona. Dona 11 premis d'un milió. I també dona un gran premi d'11 milions. Dona molt. El sorteig 11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
3:15. Hi ha un moment del documental, esta ambición desmedida, que pasa eso.
Yo he estado 2 semanas deprimido. Cuando vi los números, tío, no me lo creía. Llevo 2 putos años...
trabajando, bueno, para año, esto.
Currando en esta gira y no voy a ver un puto euro. O sea, hombre, no, esta gira era para hacer millones.
Claro.
O sea,
podríamos haber hecho, pues, una cosa que es muy curiosa, que es que... teníais para facturar 6 millones de euros y ya lleváis gastados 6 millones y medio. Claro, ¿cómo sales a cantar sabiendo que ya...?
O sea, no es la primera vez en mi carrera que pongo la parte creativa por encima de el éxito comercial. O sea, es una decisión... Lo que pasa que el problema de la gira era la magnitud, pero digamos que también... yo creo que una de las razones por las que todo el principio de Cuba se entiende es porque siempre creo que hay una búsqueda constante en mí que cuando tengo la buena idea, estropeo todo lo que he hecho antes, ¿no? Esta idea del Zetangana marketiniano, que también se habla en el docu, que yo creo que esto me ha acompañado siempre, como que yo lo que hago es tener una idea por la que podría arriesgar todo, y de hecho lo hago, y luego trato de que esa idea se lleve a buen fin y que eso me permita trabajar, ¿no? Y que me dé un trabajo. Pero siempre hay este riesgo en el que lo parece que vamos a tirar todo por la borda.
Hay un par de momentos en el documental que supongo que para... El primero, sobre todo, para los directores habrá sido magnífico, para ti menos. Y el segundo, que es bueno para ti, pero supongo que para mucha gente ya pensaba, este tío está como una cabra. El primero es cuando te gastas 500 euros con material deportivo para el equipo y jugáis un partido de fútbol y te haces un esguince antes de un concierto.
Sí.
Claro.
La gente se pensaba que lo del bastón era trezo, pero lo del bastón era porque tenía casi me parto el tobillo. Sí, sí. Y encima estábamos en mitad de la gira en un momento de... que estábamos, no sé si estábamos empezando festivales o una cosa así, o sea, era el peor momento para tener que hacerte un tratamiento.
Y el segundo es cuando estás en un concierto, tenéis que hacer un concierto en la República Dominicana, hay un huracán bestial y os vais de vacaciones al Caribe. Claro, la desesperación de la discográfica, y me imagino que debía ser, bueno, debía no, es tremenda, claro.
Sí, bueno, en ese caso la desesperación de Chávez, que era la que había organizado todo aquello. Pero es que al final, ¿qué vas a hacer? Sentarte ahí... hay muchas partes, porque yo creo que son más emocionantes, de en las que se me ve a mí cenizo completamente y como...
¿Cenizo?
Sí, sí, como con más sombra, ¿sabes? Rollo...
Agorero.
Sí. Pero luego esos momentos también, hay pequeños momentos de disfrute como ese, ¿no? De, bueno, pues esto es lo que nos ha pasado, pues estamos en República Dominicana, un montón de colegas, vamos a pasárnoslo bien, ¿no?
¿Llegaste a disfrutar el madrileño?
No lo llegué a disfrutar tanto como debería, que esto es algo que me pasa habitualmente. Como que con la visión túnel uno no se da cuenta del peso de las cosas y está todo el rato como inconforme para tratar de ser mejor, no sé qué tal. Y luego cuando lo ves con perspectiva dices, hombre, ha sido un poco imbécil, ¿no? Porque había muchos momentos en los que solo era pararse un minutito y dar las gracias y sentirte bien. Y eso sí que me ha costado.
¿Te has planteado en algún momento... no dejar la música, pero sí dejar de cantar?
Sí, todos esos escenarios me he imaginado todos. no, solo componer, dejar la música por un tiempo, inventarme otro personaje y no poner mi cara. Todos los escenarios que tienen que ver con cómo manejo la exposición vinculado a la música, he pensado todos.
Porque en un momento del documental también cuentas, en el docu también cuentas de que ya te has hecho mayor y que no entiendes el éxito de las nuevas generaciones. En ese momento de no entender el éxito de esas nuevas generaciones, quizás también esa voluntad artística de decir, bueno, se lo dejo a estos y yo ya me dedico a otra cosa.
O no trato de estar en el mismo lugar en el que están el resto, ¿no? Simplemente como aceptar que antes éramos la gente joven que venía trayendo cosas nuevas y que a lo mejor eso pues no tiene que ser así siempre, ¿no? Uh-huh. Es como yo tenía un pánico, una de las razones también por hacer el madrileño, yo tenía un pánico muy fuerte a ser pues como estos artistas urbanos que siguen hablándole al mismo público que le hablaban hace 20 años, ¿no? Pero que ese público de 20 años ha crecido y está haciendo otras cosas y ellos están con, ¿no? Uh-huh. Y se visten igual, hablan igual. Como todo es lo mismo, ¿no? No le pasa a todos los artistas urbanos, pero la música urbana que viene del hip hop es algo juvenil, es completamente juvenil. Entonces, está bien también dejar ir, ¿no? Y decir, bueno, pues ahora puedo hacer otras cosas, ¿no? El madrileño nace de eso y esta idea de que uno no siempre, para hacer algo vanguardista, para hacer algo avanzado, no siempre tiene que estar hablando exclusivamente con lo juvenil, ¿no?
¿Hay miedo entonces en la voluntad o en tu pensamiento de hacerte mayor?
Sí, claro. Hay pánico.
¿Pánico?
Sí.
¿Y eso influencia en tu manera de trabajar o dominar tu capacidad artística?
Sí, claro, todo el tiempo. Y en la forma de hacer flexiones, o sea, yo estoy obsesionado con el deterioro de mi cuerpo y con no estar al día antes también, ahora ya menos. De hecho, sale en el documental, lo salgo hablando con Cristian, con Alice. Que es mi productor con el que he hecho menos la gira,
persona
he hecho
maravillosa,
todo, que es un cacho de artista como la copa de un pino aquí de Castefa
y persona maravillosa,
exacto, y siempre es una broma que nos hacemos desde el principio, porque además él empezó en la música hace muchísimo tiempo y tardó en llegarle su momento, sí, ¿no? Y es una broma que nos hacemos siempre, ¿no? Como que esta obsesión por lo tienes que petar en el mínimo tiempo posible y cuando eres joven y tienes que estar a la última y no sé qué, que no dejamos de sentirlo y nos afecta, pero que llevamos muchos años demostrándonos que no va de eso la cosa y tratando de reírnos.
La palabra artista en el siglo XX tenía mucha fuerza. En el siglo XXI yo creo que entre todos la hemos bajado y en cambio Zetangana es un artista. O sea, un artista que en el aspecto de que, bueno, de que no me tendría que sorprender, bueno, ahora yo no quiero cantar, yo ahora podría o pintar, o podría dedicarme a escribir, o dirigir documentales, o hacer otras cosas, porque el concepto de artista no es solo una cosa, ¿no?
Sí.
¿Qué te ves haciendo? ¿Dirigiendo documentales, por ejemplo?
Mi último año o dos años me he enfocado mucho en el trabajo con Little Spain. Entre todos, ellos también han estado muy involucrados en el madrileño y en toda la parte musical, pero ahora efectivamente estamos trabajando en crecer la productora y tenemos varios proyectos encima de la mesa los que estamos trabajando para que...
¿Produciendo? Que es evidente que sí, pero ¿dirigiendo también, por ejemplo?
Sí, me interesa mucho la dirección. Yo creía que iba a empezar en el cine por la parte de la actuación, pero me di cuenta de que no era lo mío.
¿Y la dirección sí?
Y la dirección tampoco es que tenga un talento natural para dirigir, pero es algo en lo que me apetece pasar esta parte de sufrimiento, de aprender algo nuevo, de entenderlo, de escuchar a otros que saben más que tú y que te digan, que te aconsejen, ¿no? Este proceso en la parte de dirección y de guión sí me interesa.
Los que disfrutamos tanta gente el madrileño, ¿tendremos que esperar mucho, por ejemplo, para ver el artista haciendo de nuevo música y cantando?
No lo sé, o sea, ahora mismo que siento que me estoy despidiendo un poco del madrileño y que ya lo veo como algo que ya se está yendo de mí, me siento un poco huérfano y me vuelven a entrar ganas de ir al estudio. Pero
bueno,
o sea, esto es esta semana porque he visto el docu, ¿no? Y como, pero no lo sé qué va a pasar.
¿Cómo será el directo?
No tengo ni idea. No sé si quiero hacer directo de esto.
Todos los directores, la mejor virtud y el mejor defecto. Mejor defecto, ¿eh? Del Pucho.
Bueno, creo que la mejor virtud, que según cómo podría ser defecto, es algo de lo que hablamos mucho nosotros y es que a nosotros nos ha hecho y creo que no solo a nosotros, a todo el mundo que trabaja con él, te hace creer mucho en ti mismo y creerte capaz de hacer cosas que a priori no hubieras pensado que podrías hacer. Entonces creo que en todos nosotros ha tenido ese efecto de hacernos creernos capaces de hacer cosas muy grandes, como esta propia peli, ¿sabes? Que de repente nada es lo suficientemente grande, ninguna meta está lo suficientemente lejos. Entonces, si trabajas cerca de él, de alguna forma esta ambición es contagiosa, ¿no? Y creo que eso es algo súper positivo y estamos muy agradecidos porque obviamente te cambia la vida y a la vez es estresante a veces porque de repente te vuelves muy exigente.
Lo admirado, por tanto es estresante.
Claro, de repente te vuelves muy exigente, de repente tienes aspiraciones muy grandes, de repente la vida es otra cosa. Sí. Pero bueno, en definitiva, pues obviamente es algo que apreciamos muchísimo.
Sí, el defecto yo creo que emana de ahí, ¿no? Digamos, a mí me pasa a veces que yo soy muy iluso, así un poco soñador, y de pronto hay días que Pucho llega a la reunión, como el otro día con la serie, es como, no sé qué estamos haciendo, podríamos estar haciendo lo que quisiéramos, te hace plantearte todo y de pronto ahí como que todo se derrumba por un instante, luego ya, todo está bien, también hay que aprender a manejarlo, ¿no?
Sí. Sí, literal, son las dos caras de la tostada que pueden ser lo mejor o lo peor.
La tostada. Jaume, per què la gent ha de veure aquest documental?
Suposo que tots els que van anar a la gira, van anar al concert, van gaudir aquell concert, volen entendre què va succeir abans i després d'aquell concert. I crec que una gira legendària merece un documental que explique que esté a la altura de esa gira. Yo siempre recuerdo Apocalypse Now, la película de Coppola, tiene un documental que se llama El corazón de las tinieblas, Heart of Darkness, que parla del desastre absoluto que va a ser el rodaje de Apocalypse Now. Y un recuerdo encara mejor, a més d'efecte, Apocalypse Now, sabent com va ser aquell desastre. Aquell desastre de rodatge on el Martin Sheen té un infart el dia que comença el rodatge, tots es criden desgraciats, és el mínim que es diuen. Tot fatal. I el Coppola un desquiciat. Aleshores, en aquest moment de desquici col·lectiu fa que la pel·li encara cresqui més. I crec que el documental farà que aquella gira creixi més, creixi en el record tots aquells que la van poder veure.
El corazón de las tinieblas es diu?
Sí, Heart of Darkness.
Està en algun lloc?
No sé quina plataforma.
Ai, anava a dir que t'he centrat.
Perdona, encara no he dit que, a més, això és important, ja meto l'última cunya, que el primer docu on està aquí el senyor Santos i de Roge, està en Filmin, que és un corto llamado Santos, on es parla un poc de la génesis de Los Ángeles, d'ese primer moment.
I està Filmin.
Claro, antes de la ambició.
Per tant, abans de veure el documental d'ells, podem fer el
10 minutos de corto, se recibe rápido.
Por cierto, Pucho, mañana, yo tengo que decir que esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Creo que estoy enamorado. Mañana a las 9 un Girona Celta, un maravilloso himno para un equipo que mañana no va a ganar en Montilivi.
Un empate ni que sea, dame.
Bueno, ¿qué sientes cada vez que se corea esto en Balaidos?
Pues es muy especial. Lo he comentado muchas veces, pero para mí tiene algo de volver a vincularme con toda la tradición de mi padre. Mi padre es gallego, ¿no? Y toda la familia de mi padre. Y para mí es como, aparte de la cuestión nostálgica, es como, es una afirmación, ¿sabes? Ha sido algo muy familiar, aunque parezca algo muy grande hacer algo para un equipo de fútbol y que lo vea tanta gente, para mí ha sido algo de las cosas más íntimas que he hecho.
¿Más íntimas?
Sí, porque era, o sea, tenía algo que ver con hablarle a mi primo que también se fue de Galicia y se fue de España. Hablarle a mi tía, hablar a la relación con mi padre, hablarle a mis abuelos que ya no están, ha sido como algo.
¿Y tenías miedo? O sea,
sí, claro.
cuando tú das este himno con este vídeo, ¿tenías miedo a la reacción de la gente? Porque no es un himno ni convencional, ni son unas imágenes convencionales.
Tenía miedo antes de hacerlo, porque es la primera vez en mi vida que yo hacía algo con la vocación de satisfacer, ¿sabes? Como con la vocación de que la gente lo aceptara y lo hiciese suyo. Porque la idea de un himno que fuese recordado por C. Tangana y no que sea el himno del Celta no tiene sentido, es un himno fallido, ¿no? Entonces la idea de que la gente te tiene que querer lo que tú estás haciendo es contraria a mi forma de trabajo. Mi forma de trabajo normalmente es yo creo mucho en esto y voy a vestirlo además de manera provocativa para el que no le guste, no le guste nada. Y le parezca incómodo, ¿no? Y de repente era todo lo contrario. Y ha habido una especie de labor diplomática dentro de lo creativo de pues yo afortunadamente tengo amigos allí, amigos que están muy metidos dentro de la afición, y yo voy al campo dentro de la afición, entonces ya tenía algo ganado también por la historia, pues porque estoy vinculado al club desde pequeñito, ¿no? Por mi padre. Entonces poco a poco lo he conseguido, pero entre eso, bueno, la situación particular del club, hay todo tipo de hinchas dentro de un club que quieren unas cosas, otros quieren otras, qué es lo que espera la gente de Zetangana cuando hace un himno, pues el peso cultural que tiene el gallego y el idioma para el club, pero a la vez cuánto, ¿sabes? Había bastante política dentro de todo eso, pero aún así increíble, de los mejores momentos en el estudio que de mi vida.
No me extraña. ¡Uy! Pràcticament són les 12. Digues.
No sé si heu sentit que amb gas natural podeu escalfar a casa vostra gastant molt menys. I és que aquest hivern, si l'instal·les, et regalen fins a 230 euros. I no només això, sinó que a més podràs començar a estalviar fins a 1.000 euros cada any. Entra a netgia.es i a la mateixa pàgina d'inici veuràs una aproximació del que estalviaries instal·lant el gas natural. No t'ho pensis més. Entra ara al web de Netgia o truca al 900 799 400.